El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Planeta Sostenible. Hoy que iniciamos una serie de programas valiosísimos en el marco de la COP16 que se va a realizar en la ciudad de Cali, en Colombia, en nuestro país. Estamos muy atentos a la expectativa de los logros que vamos a generar a partir de estas conversaciones y en esta apuesta de comunicar, educar frente a lo que se nos viene en todo el tema de la COP16. Estamos comprometidos hoy en cabeza de Efraín Peña, del doctor Ramiro Santa, del doctor Mauricio López y también de Nelson Duarte, quien hace parte de este equipo de Planeta Sostenible para promover los temas de sostenibilidad. Quiero darle un saludo a los miembros de la mesa. Doctor Santa, ¿cómo está?
Buenos días, o tardes, o noches a todos los internautas que nos siguen. Hoy estamos poniéndonos en modo COP, a ver qué aprendemos, qué sabemos y qué podemos concluir. Bienvenidos a todos.
Gracias. Señor Mauricio López, ¿cómo está?
Buenos días a todos los internautas de todas las días, noches, mediodías, depende de la latitud, aquí en Planeta Sostenible, el programa de la sostenibilidad en Colombia, y hoy hablando de un tema tan importante como es la COP, y sobre todo hablando de biodiversidad. La COP es una cumbre, la biodiversidad es el tema global que a todos nos atañe y nos interesa.
Nelson Duarte, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas y bienvenidos a este Planeta Sostenible.
Bueno, y este programa que se hace de la mano con la Universidad del Rosario, con apoyo de Nelson Duarte desde la emisora U Rosario Radio. Bueno, le voy a decir, por eso dejé a Efraín de último para decirle hola Efraín y por favor vamos ya a la apertura de nuestro programa especial de hoy, COP16. Volumen 1, charlas pre-COP16.
Angelita, muchas gracias. Buenas para todos los que nos escuchan hoy en este podcast y agradecido con el Pacto por volverme a invitar y a la Universidad del Rosario por facilitarnos esta plataforma. Yo quiero empezar por hablar un poco de no hay uno sin dos. Entonces, todo empieza a moverse dentro de la conferencia de las partes de la Convención de Biodiversidad, que cabe anotar que es la convención puede ser más importante en los tratados internacionales ambientales. Tal vez tiene la mayoría de países signantes y eso genera gran importancia. Digamos que dentro de todo el dossier de tratados internacionales ambientales hay unos que tienen más peso y llaman más la atención. Este, por supuesto, y como lo decía el señor López, pues habla del tema de diversidad biológica y pues eso es algo que a todos nos atañe y a todos nos llama la atención. En la 15ª conferencia de las partes se adoptó el marco global para la diversidad biológica que se denomina Cumming Montreal. Eso puede sonar como raro, puede sonar como interesante, pero dentro de estas charlas pre-COP16 queremos empezar a hablar de este marco. ¿Y por qué este marco? Porque este marco pues simplemente lo que hace es generar una hoja de ruta para detener y revertir la pérdida de la diversidad y de la naturaleza, tratando de buscar o persiguiendo la supervivencia de 1 millón de especies. Es decir, esto o más de 1 millón de especies. Esto pues tiene como una camisa muy importante y muy relevante para este mundo. Ahora, en la COP16 se van a hacer como ajustes y se va a hacer seguimiento de lo que se adoptó. Este marco, si bien no tiene una entrada en vigencia como tal, apenas se firmó y se adoptó, digamos, dentro de la plenaria de la Conferencia de las Partes 15, pues obviamente en la Conferencia de las Partes 16 o COP16, pues va a tener algún tipo de seguimiento y de ver cómo se están ajustando cada uno de los países y cada una de las realidades para cumplir con este marco mundial. Este marco mundial COMEX Montreal, como les dije, pues busca facilitar e impulsar la acción urgente y transformadora de los gobiernos y las autoridades subnacionales y nacionales para que con la participación de la sociedad puedan detener e invertir la pérdida de la diversidad biológica. Eso suena muy poético, pero ¿cómo lo aterrizamos y cómo lo aterrizamos a nuestras acciones del día a día? Eso ya genera un tema importante de primero digerirlo y, como decía Angelita, un poco entenderlo para poder aplicarlo o poderlo poner en práctica. Entonces,
además,
dime.
Perdón, Efraín. Además, la importancia de las empresas ahí, cómo deben asumir este marco mundial de biodiversidad con acciones reales que también se conecten con su estrategia de negocio. Sí.
Gracias, gracias. Eso justo Angelita se me adelantó un poco, pero la idea era eso. O sea, como que dijimos la intención o el objetivo de este marco COMEX Montreal, pero la idea es que cada país lo incorpore a sus políticas, a sus planes, a sus programas e incluya a las partes interesadas, como por supuesto son las empresas, donde deben alinear sus estrategias, acciones y sus objetivos para dos metas. Hay una meta 2030, es decir, una meta que tenemos que cumplir en 30, en 6 años, y otra meta 2050. La meta 2030 tiene tres pilares fundamentales. Uno, proteger al menos el 30% de las tierras y océanos del mundo. Muy agresivo, porque acuérdense que estamos a 6 años de eso. Otra es restaurar al menos el 20% de los ecosistemas degradados. Y la tercera es reducir a la mitad el desperdicio de los alimentos y la contaminación por plásticos. Vuelvo y repito, esta es la meta 2030, esa es la meta que, digamos, a 6 años tendremos que darle cuentas a las generaciones futuras de cómo estamos frente a ese cumplimiento o esa meta. ¿Qué puedo decir ahí? Pues ahí sí vemos, efectivamente hay un rol muy protagónico de las empresas que a mí me parece supremamente interesante que lo analicemos y lo discutamos aquí en la mesa. Y la segunda, digamos, el segundo plazo de metas es la meta 2050, que ya es un poco más, es menos tangible o menos aterrizada, que dice garantizar que la biodiversidad sea valorada, conservada, restaurada y utilizada de manera sostenible y mejorar la salud y la resiliencia de los ecosistemas. Claro, digamos que si podemos lograr que se alcancen las metas 2030, pues las metas 2050 casi que se darán si las mantenemos, si mantenemos el cumplimiento de lo que nos pusimos como meta en el 2030. Hasta ahí, digamos que podemos decir que eso implica que una responsabilidad para los países, donde ellos tienen, como les decía, que aterrizar ese marco, esa hoja de ruta de COMEX Montreal, aterrizarla a sus estrategias y planes nacionales. Eso, digamos que ya se está haciendo, ya se empezó a hacer, ya vemos efectivamente algunas luces, efectivamente en algunos de los países que adoptaron este marco, pero obviamente se le tiene que hacer un seguimiento y un acompañamiento incluso financiero a este tema. Y cuando digo financiero, pues ahí entonces efectivamente vemos que las empresas empiezan a tener un papel preponderante. Esto no es como que venga desde el marco, pero el rol de las empresas en el tema de la sostenibilidad desde hace mucho tiempo está en la agenda. Esto ya se ha puesto de presente en muchas convenciones y conferencias internacionales, incluso en la cumbre de la Tierra en el 2000, en Río más 20, se dijo efectivamente que ninguna meta de conservación ni de sostenibilidad se iba a alcanzar sin el papel protagónico de las empresas. Entonces ya eso lo tenemos claro. Y tenemos efectivamente tres metas marco dentro del tema empresarial, que es lo que venimos a discutir aquí después de esta breve breve introducción. ¿Qué vamos a hablar de estas metas que tienen que hacer las empresas? Hay tres. Una es implementar medidas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en sus operaciones. Y ahí me gustaría darle la voz al señor López para ver, digamos, cómo él, dentro de su conocimiento y amplia experiencia en este tema, ve que el marco de COMEX Montreal, bajo esa meta empresarial, pueda llegar a ser realizable en el corto plazo, porque estamos hablando que en 6 años tenemos que haber logrado por lo menos empezar a hacer rodar este valor. Entonces, señor López, el micrófono es suyo.
Bueno, muchas gracias. Y nuevamente reiterar que Planeta Sostenible sigue siendo ese espacio de diálogo y de construcción semanal, que con un esfuerzo importante y liderado aquí, dirigido por Ángela María Gómez, nuestra coordinadora del Pacto Global en Comunicaciones y de la Mesa de Diversidad y la otra Mesa de Innovación Social desarrolla. Entrando ya en el tema, yo creo que primero hay que ponerlo en el asunto colombiano. Nuestras metas trazadoras de los objetivos 14 y 15, 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible, vía de los ecosistemas acuáticos y marinos sobre todo, y la meta 15, vía de los ecosistemas terrestres, estaban, cuando digo metas trazadoras, estaban definidas en el COMPES, sí, del año 2018, donde se estableció claramente el papel del país en este rol de ponernos unas metas. Y como usted lo decía, agresivamente había que poner el 30% de las superficies. Sí, nuestra meta allí, bastante buena y bastante clara, casi se ha cumplido, curiosamente. Es decir, lo que es el área protegida, tanto en zonas marítimas como en zonas terrestres, pueden estar ocupando razonablemente un espacio cercano a la cifra como tal. Digo que sí, porque es de las cosas con el país, haciendo el análisis de todo el cumplimiento de las metas de los ODS, como vaya avanzando en el tiempo, ahí es donde vamos mejor. Pero una cosa es decretar la zona de reserva y de protección, y otra cosa es realmente garantizar que eso ocurra. Entonces, allí es donde hay una dificultad muy grande, porque la dificultad muy grande son las presiones que tienen sobre esas zonas. Y las presiones que tienen sobre esas zonas, pues, infortunadamente en nuestro país, tienen un origen clarísimo de una presión de la economía ilegal proveniente de la minería ilegal y de la agricultura ilegal. Obviamente la pobreza es uno de los factores más dramáticos de contaminación, y entonces la pobreza también aumenta y la presión sobre zonas de protección. Voy a hacer una visión: páramos. Los páramos son intocables, pero a veces hay personas que por la necesidad van ampliando, y un sembradío de cualquier cosa ya en zonas de páramo, pues genera una dificultad, pues, para tener una cosecha válida una, pero ya después se me deteriora completamente el suelo, y lo que dejo es una pérdida dramática y una reconversión del terreno. Dicho esto, entonces, el primer mensaje general es que no solamente es declararlas, sino realmente tomar acciones efectivas para su protección. Eso implica una acción de gobierno decidida, gobierno nacional y territoriales, y una fuerte acción de control. Eso implica fuerza pública, claramente, y un esquema punitivo, si es del caso, punitivo en ese momento determinado para eso. Segundo elemento, ya con eso, usted decía de las empresas. El primer elemento que tienen que hacer las empresas es conocimiento, porque es que tampoco conocen. Entonces, en ese orden de idea, las empresas tienen que aprender cómo ellas se interrelacionan con todo este espacio de biodiversidad, porque estamos hablando de biodiversidad. Entonces, lo primero es tratar de sacarles a ellas que lo que hagan también tienen que tener ese clic, esa materialidad con el tema de biodiversidad. Algunas compañías lo están haciendo muy bien, otras creemos que lo están haciendo bien, pero no saben que lo están haciendo bien, y otras apenas están en el primer escalón de este proceso. Por eso la Mesa de Biodiversidad y Empresas de Pacto Global, y Pacto Global en toda su estructura conceptual desde el mundo, o sea, desde Nueva York con las 25.000 empresas aéreas y Colombia, empresas y organizaciones, y en Colombia con 600 empresas y organizaciones, pues estamos en esa tarea, porque al fin de cuentas, y eso es importante, Efraín y doctor Ramiro y Angela María y Nelson, y los internautas, y es que la sostenibilidad no es solamente un tema ambiental, es un tema social y un tema económico. Entonces, cuando hay que integrarlas, a veces se nos creemos tristemente que sostenibilidad es solamente proteger la especie o proteger el árbol o sembrar el árbol. No, es mucho más que eso, y a veces nos toca a nosotros trabajar en ese conocimiento. Entonces, segundo mensaje es que hay que ampliar el conocimiento. Y el tercero es que usted ya, una vez que conoce, pues comienza a identificar dentro de su organización qué se puede hacer, obviamente en los temas de sostenibilidad y en los temas ligados a biodiversidad. Y eso implica una ruta, establecer una ruta de biodiversidad y una ruta de sostenibilidad dentro de la compañía. No es simplemente que diga yo estoy adherido al Pacto Global y ya. No, no, venga, hagamos esa ruta para desarrollar acciones y actividades, estrategias, programas, acciones y actividades que nos permitan literalmente avanzar. Entonces, con esos elementos, claro, eso implica presupuesto, eso implica personal, eso implica convicción, eso implica compromiso, eso implica credibilidad. No es un tema de maquillaje, no, es un tema de literal acción. Y en ese orden de ideas, ese es el mensaje que desde Pacto Global estamos y que este programa en particular apoya desde hace 5 años, generando esas dinámicas de crear conciencia. Ah, difícil, sí, y no lograremos en una parte, pues también, pero estamos avanzando en esta cosa, y por eso nuestra participación en la COP con 2 eventos académicos son muy importantes, por ese llamado y a la reflexión que estamos haciendo.
Excelente, señor López, muchas gracias. Y me quedo con la parte que usted decía de muchas empresas lo hacen bien, pero no lo saben contar o no lo saben reportar. Y eso nos lleva como introducción a la segunda meta. La segunda meta es reportar de manera transparente los impactos y esfuerzos relacionados con la diversidad. Esto, las empresas, digamos que, como bien lo decía el señor López, muchas veces tienen conductas positivas hacia la conservación de recursos naturales y la biodiversidad en general, pero muchas veces no saben cómo que lo están haciendo, básicamente. Entonces, ahí no sé, Ramiro, si nos puedas hacer alguna corta reflexión sobre el tema de por qué es tan importante reportar transparentemente los impactos y si eso tiene algún tipo de confidencialidad y no se puede reportar todo de una manera tan abierta, porque eso puede también llegar a generar problemas en la operación de la empresa. No sé, cuéntanos un poco cuál es tu visión sobre esta meta y sobre el alcance de la transparencia en el reporte.
Las sociedades democráticas y el libre mercado hace que las empresas tengan que tener en cuenta lo que la gente piensa. Las metodologías que hay sobre análisis de riesgos y de impactos es la que lleva a las compañías a invertir con certidumbre y con pertinencia los recursos de inversión para temas de sostenibilidad. Eso por una parte. Por la otra parte, hay metodologías totalmente validadas en el mundo de reporte. Entonces está el GRI, hay países muy interesados como Canadá en temas de reporte, y el reporte es totalmente necesario porque es lo único que garantiza la transparencia y la trazabilidad. Entonces, las empresas en un país como Colombia, que es un país de empresarios, ¿sí? De empresarios chiquitos, del que vende mangos hasta al que produce petróleo o con minas de carbón, tienen que contar y tienen que mostrar. O sea, hay que, como dirían las abuelitas, hay que ser y parecer. Sobre el tema de confidencialidad, hay que tener claro que la confidencialidad ante una cosa tan evidente o ante unos impactos tan evidentes, pues es la única manera de tener posibilidades de acordar metas con las mismas comunidades, con los mismos gobiernos locales, y que todo el mundo en alianza vaya generando unas externalidades positivas a todos los que están involucrados, ¿sí? Porque pues los negocios no se hacen en el espacio sin límites, sino hay unos impactos que son los que hay que mitigar. Y en el tema del valor de las compañías, la reputación es muy importante. Entonces, si uno tiene claro que en los libres mercados la gente tiene la capacidad de escoger dónde invierte o qué compra, es totalmente asertivo, es totalmente inteligente contar lo que se está haciendo, y así lo están haciendo muchas compañías en Colombia que nos están contando. Nosotros incluso en este programa, muchas empresas que han venido, nosotros nos sorprendemos de la cantidad de maravillas que están haciendo, y muchos de los internautas preguntan Bueno, ¿y yo cómo puedo seguir? Entonces, hay unas mejores prácticas que tienen que ser parte del saber y el conocer de la sociedad. Y no puedo dejar de mencionar dos cosas. La academia, no solamente como un recurso de posibilidades para hacer mejor las cosas y resolver problemas y retos frente a cosas que uno no puede, evitar dentro del negocio. Entonces, para la parte de compensar y en la parte de hacer las cosas distintas, la universidad juega un papel importante y la academia también en términos de educación de calidad. O sea, hay muchos mitos sobre actividades industriales que hay que empezar a ponerlos en su justa realidad. Entonces, quería mencionar también el tema de la educación de calidad y la academia en esas alianzas que se hacen con gobierno y las empresas. Entonces, la invitación es a reportar, a medir, a reportar, a medir, a reportar, a consultar, a medir.
Muchas gracias, Ramiro. Yo voy a adicionar algo muy pequeño y es reportar, medir y comunicar. Creo que eso también es clave, como lo decía en la introducción, Angelita, porque también tú tienes tu reporte, lo tienes medido, lo tienes claro, pero si no lo comunicas, pues tienes un tema que nos lleva a la tercera meta. Y la tercera meta básicamente es que las empresas deben colaborar con los gobiernos, las ONGs y otras partes interesadas, como lo es la academia, para contribuir a la conservación y restauración de ecosistemas. Entonces, comunicando lo que está haciendo, ese reporte que está haciendo la empresa, pues puede empezar a colaborar con estos gobiernos locales, sobre todo las ONGs locales o de influencia de donde está ubicada la empresa, y esas partes interesadas. A mí me parece, como decía Ramiro, que la academia es fundamental en los aportes que puede hacer para contribuir a la conservación y la restauración de los ecosistemas. Yo creo que esto, y aunado a lo que hablabas de la reputación, me parece que son como ese pilar fundamental dentro de estas tres metas, y es sin la colaboración de todos, es decir, gobiernos, ONGs, universidades, todo ese tercer sector que involucra a la o que rodea a la al sector productivo, no podemos estaríamos como jalando en direcciones contrarias. En cambio, si todos podemos sentarnos en una gran mesa imaginaria de colaboración, generaría sobre todo soluciones innovadoras y reales y aplicadas como a lo que se está viviendo en el área de influencia de donde está la empresa X o Y. Creo que con eso cubrimos un poco el tema de las metas para las empresas. Obviamente ahí hay un llamado a incluir esto dentro de todos los planes de acción de las empresas. Como saben, pues el pacto está para eso y para colaborar tanto a sus aliados como a los que están o los miembros que están dentro del pacto para que estas metas se vuelvan tangibles y poder también, como decíamos, reportarlas de manera eficaz y eficiente. Entonces, no sé, Angelita, si quieras empezar como a cerrar para después darle la voz a Ramiro.
Pero primero, el señor López quiere comentar algo.
Es importante lo que usted dice, Efraín, de que es una acción integrada entre gobiernos, empresas. Pero ojo, a veces hay una narrativa muy negativa en contra de las empresas. Y este programa quiere resaltar el papel positivo e importante e imprescindible del sector empresarial, pero no sustituto del Estado.
Excelente.
No sustituto, porque es que a veces entonces dicen, entonces no se hace. Claramente la meta dice hay que hacerlo con el sector empresarial, pero no solo dependiendo del sector empresarial, porque entonces ahí sí estamos. Hay una pata coja del tema, e igual sucede con la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que ser copartícipe, porque no es solamente un problema de otros, que a veces la cultura nuestra es la responsabilidad siempre es del otro. No, es una responsabilidad compartida, cada cual en su cuota parte pertinente. Y lo quería porque este programa ayuda a que esa narrativa empresarial sea positiva y promueve que esa narrativa empresarial sea positiva y exalta el trabajo de las organizaciones y de las empresas. Y yo quería resaltar eso porque en biodiversidad también, como en todas las actividades, no solo sociales, económicas, y por supuesto acá, vale la pena esa reflexión. Y entonces, doctor Ramiro, usted como siempre toma punta, Ángela María.
señor López y mesa de trabajo, yo quiero hablar acá sobre esa última parte del documento del Marco Mundial de Biodiversidad de CUMBI Montreal, donde hace un énfasis fuerte en la educación, como dice el doctor Ramiro Santa, y la comunicación. Este ejercicio que nos tocó a esta generación de comenzar a construir una nueva ruta de negocios que sean sostenibles, también nos invita a democratizar el conocimiento y a compartir las experiencias, así como lo estamos haciendo aquí en Planeta Sostenible, donde descubrimos líderes que son disruptivos en las organizaciones. No tiene que ser el CEO, o a veces es un ingeniero que desarrolló una metodología que está sumando a estas metas de sostenibilidad, y esto tenemos que trabajarlo más, así como la Universidad de Rosario, en cabeza de Benjamín, que lo entrevistamos en programas anteriores, que habla de esa investigación de cómo el cambio climático impacta en la biodiversidad, cómo está conectado. Necesitamos seguir haciendo este esfuerzo y también invitar a un ejercicio más abierto de construir red. Sí, a veces consideramos que al ser parte de este escenario privilegiado de construir el camino de la sostenibilidad, somos los que tenemos quizás el control, y no. O sea, creo que al final debemos trabajar mucho más de la mano, apoyando a los que hoy no conocen para que se suban en esta apuesta. Sí, entonces la invitación desde mi gestión como comunicadora del Pacto Global y desde el trabajo que estamos haciendo con el apoyo de la Universidad de Rosario, hoy Nelson Duarte como líder y representante en esta apuesta, ustedes, doctor Ramiro Santa, Mauricio, Efraín, mi invitación es a seguir construyendo y conectando una red más abierta a construir este conocimiento. No nos podemos dar el lujo de ser los dueños únicos del conocimiento y las acciones, sino que debemos trabajar de verdad en que esta apuesta no se permita y evidenciar nuevas oportunidades de negocio, pero esto se genera es a partir de la democracia, de la información, de las buenas prácticas. Doctor Ramiro Santa.
Bueno, yo me gustaría que me hicieran preguntas para tener más interesados los internautas y arranquemos.
Yo le puedo preguntar, es usted como hoy líder de la que está hace parte del comité de Uniminuto, ¿cuáles consideran los retos de una universidad del perfil de Uniminuto? Sí, para poder seguir construyendo este camino. Hoy salió hace unas semanas en un ranking de sostenibilidad, pero ¿cuáles pueden seguir siendo los retos para conectar con esta apuesta en temas de biodiversidad?
Pues yo creo que aquí se han dicho todos los elementos, y el elemento más importante es que la gente vea dentro de toda esta selva de narrativas que hay, qué es lo que es de verdad para poder sopesar, punto número uno. Punto número dos, para tener acciones, y lo ha dicho el doctor Mauricio también, no es solamente hablar, es hacer. Entonces uno desde su micromundo hasta el macromundo se hace a través de acciones pequeñas y a través de acciones, digamos, cooperativas de las personas, los grupos recogiendo, haciendo programas ambientales, salvando animales, poniendo en la agenda estudiantil y en la agenda en las comunidades lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Y ahora que estamos en el mundo de la innovación, es innovar para hacer las cosas mejores. Las empresas casi siempre hacen el análisis de riesgo para ver cómo evitan o cómo mitigan o cómo convencen. Pero hay una parte importantísima, que es la de innovación para poder prevenir cualquier cosa. Estamos viendo hoy, por ejemplo, sísmica que se hace con distorsiones atómicas con satélites. Ahorita estaba leyendo una pintura que tiene la capacidad de refractar el 98% del calor con una pintura. Estoy también estudiando un tema sobre piscicultura y tema de contaminación de aguas, cómo se puede, digamos, recoger el agua que haya sido utilizada para volver a hacer alimentos. Hay tanta cosa. Entonces, el crisol donde está la innovación creación y la invención está en la academia. En el caso de Uniminuto, tenemos universidades en los sitios más increíbles del mundo, en la Colombia profunda, y hay que ver la cantidad de cosas que no solamente nos vienen desde afuera, sino que las mismas comunidades, las etnias que hay allá y la gente que tiene el conocimiento de actividades está proponiendo, ¿sí? Entonces creo que ese es el camino como una universidad de la Colombia profunda.
Bueno, yo quiero preguntarle ya para cerrar rápidamente, porque ya nos quedan unos minutos, recomendaciones para los que nos están escuchando para prepararnos a esta COP16 que se va a realizar en la ciudad de Cali. Efraín.
Gracias, Angelita. El espacio es inmejorable para invitar a todos a que sean más curiosos, que alimenten mucho el conocimiento sobre la biodiversidad en Colombia, sobre todo, y sobre todo también estén pendientes de los espacios de participación en la COP16. Como lo dijo el señor López, el pacto tiene unas agendas bien interesantes, pero también van a venir otras agendas de sociedad civil, de academia, y hay que participar, hay que estar al tanto y sobre todo hay que entender para poder conservar. Ese es mi mensaje final.
Doctor López, y cierra el doctor Ramiro.
Bueno, claramente, compromiso. El compromiso se logra con convicción y con coherencia, pero también con el cerebro y con el corazón. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando. Este programa es uno de ellos. La COP, nuestros eventos académicos era otro de los hijitos. Nuestros ABC de la biodiversidad, que tenemos webinar en Pacto Global también. Somos una de las redes en América Latina que trabaja la biodiversidad como mesa, no todas lo hacen. Entonces nos sentimos muy orgullosos en Pacto Global Colombia de poder trabajar estos temas y por supuesto coadyuvar en todo ese proceso. Invitados todos a nuestros eventos de COP, invitados a seguir escuchando este programa de Planeta Sostenible. Bueno, doctor Ramiro, su visión final como siempre.
Yo quisiera decir que, o invitar más bien a las empresas, creo que las empresas son un poco timoratas en comunicar, como lo hemos dicho hoy durante todo el programa. Entonces, ayer veía en un partido de fútbol, decía que el que no hace goles los ve hacer. Yo sí creo que hay una agenda totalmente legítima, pertinente en el caso particular de Colombia, donde tenemos el primer lugar en aves, en plantas, el segundo lugar, en mamíferos. O sea, tenemos tantas cosas que es el patrimonio de toda una nación y que tenemos que llevarla ya para que la gente entienda que los empresarios no somos enemigos del ambiente ni la sostenibilidad, sino por el contrario, como abrió el programa el doctor Efraín diciendo, esto es una obligación, es un task que tenemos que hacer todos juntos, no importa el nivel. Entonces, hay una oportunidad lindísima, es la COP, hay unos canales, hay gente del pacto que está totalmente abierta y hay que llevar. Nosotros tenemos muchas cosas que mostrar, como lo hemos visto aquí en el programa, unas tecnologías propias maravillosas. Y sí, pues creo que hay que hablar con acciones, pero hay que hablar también con resultados. Entonces, allá nos veremos, allá estaremos pendiente y me uno a la invitación del doctor Mauricio para estar ahí en el programa y allá estaremos.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nelson Duarte. Hashtag COP16 para todos. Entonces, nos escuchamos en los próximos programas porque estas charlas pre-COP volumen 1, la volumen 2, la volumen 3 vienen en camino. Muchas gracias a todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.